Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto nuevamente estar con ustedes en este espacio de Fuera de Foco.
Bueno, hoy el tema se va a centrar en un personaje muy importante que tiene que ver con Hamás, que se llama Ayman Abu Jalil y dirige la organización desde Estambul, ¿no es cierto?
La columna correspondiente esta semana viene a discutir un poco sobre eventuales liderazgos que puedan llegar a seguir, digamos, manejando los hilos de Hamás en algunas otras partes más allá de la zona de Gaza, que es donde actualmente hay toda una cuestión de disputas. De hecho, incluso en estos días se ha anunciado que Hamás ha asesinado al líder de uno de los grupos que están contrario a Hamás en la franja de Gaza, y esto podría, pues, también incluso tejer elementos negativos con respecto a las intenciones de Israel de estabilizar la zona antes de poder comenzar tanto con el proceso de reconstrucción de la franja de Gaza como la posibilidad de que se llegue a implementar una ¿qué se puede decir? Un grupo de paz dentro de la región, una especie de grupo militar, ¿verdad?, que tome el control de la franja de Gaza y que sustituya eventualmente a Israel. Pero hay una preocupación adicional porque todo lo que tiene que ver con el mundo palestino no solo está supeditado a lo que ocurre en la franja de Gaza, sino que también, obviamente, tenemos una diáspora palestina en algunas zonas con posibilidades de inestabilizar algunos temas, lo mismo que la existencia de un buró político que desde el exilio toma decisiones, junto con, obviamente, este comité civil religioso, ¿verdad? Este consejo de la Shura, que es el que, al final de cuentas, logra gestar la política de Hamás, pero también, obviamente, tenemos la aparición de líderes que quieren devolverle un poco de control a Hamás en la otra región palestina, que es la zona de Cisjordania. Y esto me lleva al elemento principal de la columna de hoy, que tiene que ver directamente con Ayman Muhammad Abdal Rahim Abu Jalil, este, digamos, nombre largo para resumir en Ayman Abu Jalil, que es un líder senior de Hamás, que es originario de Jerusalén Oriental, que ha sido conocido por su rol en operaciones terroristas contra Israel, directamente salido del barrio de Beit Hanina. Abu Jalil fue condenado en algún momento por participación en atentados terroristas contra Israel en los años 90, fue liberado en el año 2011 como parte del intercambio de prisioneros por el soldado Gilad Shalit, que en su momento, recordemos que había entregado más de 1,000 prisioneros palestinos, muchos de ellos con sangre en las manos, y posteriormente se fue al exilio a vivir a Turquía, y desde Turquía, a lo largo de los últimos años, ha establecido un sistema operativo principalmente tratando de lanzar, digamos, o de coordinar ataques y coordinar también trabajos desde Estambul hacia las zonas de la margen occidental, lo que conocemos tradicionalmente como Cisjordania, como Judea y Samaria, bueno, etcétera. Entonces, estamos hablando de que Abu Jalil, de alguna forma, se ha transformado en el principal arquitecto del terror de Hamás en la margen occidental, ha coordinado ataques y ha logrado incluso fuentes de financiamiento desde Estambul hasta, digamos, los territorios palestinos. Ya acá tenemos una alerta, ¿verdad?, de lo que puede estar aconteciendo y lo que puede estar pasando con respecto a este personaje. Es importante señalar cuál ha sido su actividad desde la juventud. Es una persona relativamente joven, empezó en los años 80 su activismo. Él es nacido en el año 72, o sea, en realidad tiene poco más de 50 años, 53 años para ser más exactos, y ha tenido un activismo desde muy joven, en el cual pues, se empieza a desarrollar un contexto de tensiones durante la primera intifada del año 87 al año 93, es decir, cuando tenía cerca de 15 años hasta sus entrados primeros 20 años. No se sabe mucho de su vida pública durante la juventud, pero fue parte de Hamás desde los inicios de la organización, desde que en 1987 ya aparece, digamos, la organización de la forma en la cual la conocemos en la actualidad, combinando activismo político con operaciones armadas contra Israel. Su reclutamiento se va a atribuir a redes locales de la organización en la zona de Jerusalén Oriental, donde ha desarrollado habilidades en planificación y logística terrorista. En 1994, cuando tenía 22 años, Abu Jalil participó en una célula terrorista organizada por el entonces líder emergente del brazo militar de Hamás, de las brigadas Izzadin al-Qassam, ¿verdad? Que es Mohamed Daif. La célula en este caso secuestró y asesinó a dos soldados israelíes que estaban haciendo revisión, chequeos en zona de checkpoints. Y estos ataques fueron parte de una oleada de operaciones de secuestro y asesinato destinadas a presionar a Israel durante las negociaciones de los acuerdos de Oslo. Israel lo ha considerado a Abu Jalil uno de los estrategas más peligrosos de Hamás por su rol en poder activar redes clandestinas y planificar operaciones de bajo perfil, pero que tienen una alta letalidad. No sé si han notado un patrón muy interesante, pero varios de los intercambiados durante digamos, de los que tienen sangre en las manos durante el intercambio por Gilad Shalit se han convertido en líderes destacados de Hamás. Lo mismo pasó en su momento con Sinwar. La diferencia es que Sinwar se fue a Gaza, desde donde técnicamente se transformó en la cara más importante de los palestinos gazatíes desde el punto de vista militar. Pero en este caso, Abu Jalil viviendo en el exilio y viviendo en un país como Turquía, lo cual lo hace todavía mucho más complejo, se mueve con mucha soltura y a diferencia de Sinwar, que se manejaba únicamente en Gaza, donde tenía no solo su centro operativo, sino, digamos, su fortaleza más importante, Abu Jalil lo está haciendo en la margen occidental, que es de los dos territorios palestinos el que tiene un contacto más directo con Israel. Esto no es un detalle menor y es bueno tenerlo, digamos, presente en ese sentido. Yendo con la explicación sobre Abu Jalil, porque posiblemente lo vamos a estar escuchando mucho más hasta que se logre detener sus acciones, ya sea por una operación israelí en territorio turco, lo cual podría ser medio peligroso debido a las relaciones tensas que vive actualmente Israel con Turquía, o que el propio gobierno turco decida silenciar a Abu Jalil para evitar tener algún tipo de roce con los aliados de Israel como Estados Unidos. Me parece que podría ser esta segunda opción. De todas maneras, ya hay otros miembros del buró de Hamás que también se manejan mucho a través de Turquía, y Abu Jalil no sería una pieza tan fundamental en estos momentos, por lo que podrían silenciarlo por un tiempo o del todo sacarlo del juego. Pero bueno, esta parte sí es bastante especulativa. Cuando Abu Jalil es capturado, es juzgado por un tribunal militar israelí y se le condena a múltiples cadenas perpetuas por secuestro, asesinato y pertenencia a una organización terrorista. Pasa más de 17 años en prisiones israelíes, donde, de acuerdo con los informes, siguió coordinando actividades de Hamás a través de mensajes y redes internas, como ocurre incluso con Barghouti o como ha ocurrido con Sinwar en algún momento. Su detención fue parte de una ola de arrestos contra militantes de Hamás en Jerusalén y Cisjordania durante los años 90 e inicios del año 2000. El 18 de octubre del año 2011, Abu Jalil es liberado en la primera fase del acuerdo por Gilad Shalit y como condición tuvo que irse al exilio y en este caso salió hacia Turquía, donde fueron enviados junto con otros 10 palestinos más que llegaron allá. Poco después de su llegada a Estambul, se casó en una ceremonia digamos, para tratar de reiniciar su vida en el exilio en Turquía, se ha permitido, digamos, tener cierta libertad de movimiento y estableció una red de contactos con líderes exiliados tanto en Qatar como en el Líbano, ¿verdad? Que es donde hay también miembros del Buró, en el caso de Qatar, y también hay activistas o militantes agresivos en los campamentos de refugiados en el Líbano. Desde Turquía, Abu Jalil retoma un rol central de Hamas, actuando como un arquitecto operativo para la margen occidental. Dirige células locales en áreas como Ramallah, Hebrón y en enclaves rurales de la zona, de las zonas palestinas. Transfiere fondos al ala militar de Hamas, instruye tácticas de ataque y supervisa el contrabando de armas, así como la formación militar desde el extranjero. En noviembre de este año, informes de inteligencia de Israel lo identifican como el responsable de una intensificación de operaciones en la margen occidental como parte de la estrategia de Hamas para compensar pérdidas en la franja de Gaza tras la guerra desde el año 2023. Por lo tanto, su intención no es solo contra Israel, sino socavar el control que tiene en estos momentos el partido Fatah, que dirige la Autoridad Nacional Palestina en las zonas de la margen occidental. Está conectado con altos mandos de Hamas y forma parte de una tasa de reincidencia que es superior al 80% de los liberados por el acuerdo de Gilad Shalit. En este sentido, Israel lo ha transformado en un objetivo potencial, lo que decíamos hace un rato, para tener que silenciarlo en algún momento, es decir, sacarlo del juego, es decir, asesinarlo. Y eventualmente también es visto, digamos, como uno de los objetivos a sacar del juego, ¿verdad? Entonces, podría ser que en los próximos días se sepa de un intento de asesinato contra Abu Jalil a través de alguno de los miembros de Mossad que estén en el exterior, que estén funcionando en las zonas de Turquía, o que eventualmente, como ya lo dije, en una situación en la que esté involucrado directamente el gobierno turco para calmar un poco las tensiones, decidan ellos mismos callar a Abu Jalil. En la actualidad, Abu Jalil supervisa redes terroristas locales en la zona ya mencionada, ha reactivado células que han sido desmanteladas previamente, instruye tácticas de ataque de bajo perfil, ¿verdad? Lo que se podrían llamar ataques de lobo solitario. En algunos momentos sabemos que Hamas no se atribuye los atentados, pero lo celebra y posteriormente se descubre de que tenían cierto tipo de afiliación. En esto, digamos, hemos tenido temas como emboscadas, ataques con automóviles, es decir, atropellamientos, también tiroteos, ataques contra fuerzas militares de Israel y efectivamente también ataques contra civiles. También a Abu Jalil se le señala como un responsable de transferir sumas significativas de dinero a la rama militar de Hamas, a las brigadas Is-Adin al-Qassam, para operaciones armadas, colaborando en la compra y transporte de armas, explosivos y conocimientos técnicos desde el extranjero. Facilita también rutas de contrabando hacia las zonas de la margen occidental y ha intensificado transferencias para apoyar los ataques que se han dado en este sector en los últimos meses. Está conectado también con altos mandos de Hamas en el exilio, incluyendo líderes en estos países mencionados anteriormente, donde se ha logrado establecer una estructura híbrida combinando la parte de la dirección externa como también un tema de ejecución a nivel local. En este sentido, lo que podemos pensar es que, como ha ocurrido en algunos otros casos, la situación de los terroristas que salieron liberados por el acuerdo de Gilad Shalit han aplicado un rol de puerta giratoria donde reinciden en el terrorismo, vuelven a caer en las cárceles israelíes o finalmente mueren en algún tipo de enfrentamiento. Las operaciones que ha mantenido, digamos, Abu Jalil con Qatar ha llevado, digamos, de alguna forma a lograr financiamiento que ha afectado, en este sentido, las la situación de la seguridad en la margen occidental y eventualmente también convertirse en un riesgo para todos los, todos los que se encuentran en esta zona, incluyendo no solo israelíes, sino los propios palestinos que estén principalmente asociados o que tengan algún tipo de vinculación con el grupo Fatah, que es el grupo que dirige actualmente Abu Mazen. ¿Cuánto a la posibilidad de que Abu Jalil se transforme en un líder prominente de Hamas desde el exilio, porque evidentemente tiene dificultades para regresar, se plantea de que hay una probabilidad pues alta en realidad debido a que es relativamente joven en comparación con los demás líderes que se encuentran también en el exilio? En este sentido, ¿se transformaría en un líder operativo clave en la margen occidental, siempre y cuando obviamente no vaya a ocurrirle algo más en los próximos 2 años, aproximadamente 2, 3 años, es un mediano plazo en verdad? Y para alguien como él, obviamente una de las grandes dificultades es competir contra veteranos como Khalid Mashal o como Al-Hayya, ¿verdad? Que también podría eventualmente verse en riesgo por parte de la propia cúpula. Su juventud relativa, obviamente, de 53 años, más sus habilidades de terrorismo de bajo perfil, lo convierten en un candidato natural para la sucesión de un Hamas más descentralizado, ¿verdad? Obviamente menos enfocado en las zonas palestinas, como ocurría con Sinwar, sino, digamos, poder dirigir desde el exterior hasta, obviamente, que ocurra algo más y que internamente solo funcione un brazo militar con un liderazgo únicamente establecido desde esa perspectiva. Parece que Hamas en este sentido lo que está buscando es relanzarse más como una organización paramilitar terrorista que volver a mantener ese rol político. Por lo menos, digamos, en este sentido es mantener el control a través de la Fuerza Armada, ¿verdad? Ya no tanto a través de la gestión política, sino mantenerlo únicamente desde una cuestión meramente militar, como lo hace, por ejemplo, la Yihad Islámica Palestina. Obviamente Hamas aspira a algo más porque su objetivo es el control, ¿verdad? Y el tema de crear un Estado Islámico en los territorios de la Palestina histórica. Obstáculos potenciales, bueno, podría haber presiones diplomáticas, ya que Turquía podría restringirlos y Estados Unidos o el propio Israel incrementan la presión, similar, digamos, a la manera en la cual ha sido en algún otro momento expulsados grupos asociados a los palestinos de otros países. También el tema de las rivalidades internas podría ser un riesgo para Abu Jalil, ya que Hamas prioriza líderes que sean carismáticos, como pasaba con Sinwar en Gaza, y Abu Jalil es más un estratega logístico y que se mantiene desde una posición más moderada, bueno, no moderada, porque no es el término más adecuado, se mantiene más como en un bajo perfil, y eso podría cambiar un poco esta posibilidad. En cuanto al tema de que sea convertido en un objetivo de Mossad, que ya lo dije, tiene una posibilidad muy alta. Su nombre está figurando en las listas de objetivos de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la inteligencia, pero todavía no se ha, digamos, ejecutado nada para eliminarlo. Se dice de que en el ataque que Israel implementó contra la sede de Hamas en Doha, en Qatar, estaba Abu Jalil, pero no lograron asesinarlo. Esto obviamente es extraoficial, ¿verdad? Hubo ahí todo un tema de advertencias previas, hay toda una cuestión ahí que se podría analizar con respecto a esos ataques de Israel en Doha, pero lo cierto del caso es que Abu Jalil es un objetivo. ¿Cómo podríamos verlo, digamos, desde el punto de vista de las acciones que Israel hace a través de la inteligencia y el asesinato selectivo? Bueno, Mossad ya anteriormente ha asesinado a líderes de Hamas y de Hezbollah en el extranjero, incluyendo a Ismail Haniyeh, ¿verdad? Recordemos en Irán el año anterior, y los intentos en Doha de este año, que intentó también acabar con algunos miembros de la cúpula. En este sentido, la jefatura de Mossad ha prometido ajustar cuentas con todos los involucrados de los atentados del 7 de octubre en cualquier lugar que se encuentren, ¿verdad? Incluyendo a Abu Jalil, que posiblemente esté metido en ese paquete de los responsables del 7 de octubre. Elementos que podrían, digamos, generar alguna cuestión de tensiones, obviamente ejecutar una acción en Turquía con las relaciones de Israel y Turquía actuales podría ser contraproducente, pero podrías volver a ver hacia otro lado siempre y cuando no genere mucho impacto para los intereses de Turquía, ¿verdad? Israel ya anteriormente ha realizado asesinatos en países con los que tiene relaciones. Turquía incluso, digamos, ha tenido objetivos de Mossad, ¿verdad? O han permitido de que Mossad actúe dentro de su territorio. Pese a las tensiones con Erdogan, puede ser, de nuevo, como ya lo dije, es una posibilidad de que Erdogan vuelva a ver hacia otro lado, siempre y cuando no afecte su imagen, ¿verdad? O como líder del territorio. Los factores que pueden aumentar el riesgo, bueno, el perfil altísimo que tiene Abu Jalil como arquitecto de ataques posteriores al cese al fuego, su eliminación enviaría un mensaje disuasorio muy similar a la que se hizo con Mohamed Daif en su momento, en julio del año pasado. Con el fin de la guerra en Gaza, Israel está priorizando cualquier tipo de amenaza que salga de la margen occidental y, según informes de noviembre de este año, lo colocan en la lista de objetivos para ser asesinados por parte de las fuerzas de defensa y la inteligencia israelí. El tema acá está en que en los próximos 6 a 12 meses, si sus operaciones escalan, es decir, si las actividades en las cuales está involucrado Abu Jalil se ven mucho más escalonadas, podría, digamos, eventualmente ocurrir algún tipo de acción en contra de Abu Jalil. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, no las posibilidades, las medidas que se podían utilizar. En primer lugar, podría darse un ataque encubierto, ya sea a través de algún tipo de dron explosivo sin una marca registrada, simplemente un asesinato que incluso puede pasar como un asunto interno de Hamas, o por medio de agentes, ¿verdad?, que activen alguna célula de Mossad que se encuentre en Estambul y que logren ubicar a Abu Jalil y asesinarlo, así como a cualquiera que esté en su línea sucesoria. Sin embargo, este punto podría verse complicado debido a las tensiones existentes actualmente entre Israel y Turquía, ¿verdad? Algo que posiblemente lo vamos a ver más claro posiblemente en los próximos meses, conforme se vaya resolviendo la situación de Israel y Turquía en otros escenarios. Y al hablar de otros escenarios, mencionaría directamente lo que pueda pasar con Israel y Turquía en Siria, que es súper importante este punto a destacar, y lo que pueda pasar también de la participación de Turquía en las tropas de paz que van a poner orden en Gaza eventualmente, lo que podría lograr cierto acercamiento no directo entre el gobierno de Erdogan y el gobierno israelí. No digo el gobierno de Netanyahu porque obviamente hay todo un tema de discusión interna en Israel que podría también llevar a que Netanyahu deje de ser primer ministro en los próximos meses. Obviamente tampoco está muy claro este panorama, pero es más probable de que sea el gobierno de Erdogan con cualquier primer ministro de Israel, ¿verdad?, que hablar de Erdogan y Netanyahu con esa categoría. Esto porque Erdogan pues ha hecho todos los méritos para quedarse en el poder. Pero bueno, ya en resumen y para terminar la columna, una columna más corta de lo habitual, pero con los puntos sobre las ideas más importantes. Después podríamos hablar un poco sobre la insistencia de mantener a Marwan Barghouti como un eventual liberado, ¿verdad?, y que se convierta en un líder palestino importante, lo cual podría convertirlo en otro Sinwar. Hay quienes mencionan a Barghouti como un Nelson Mandela, creo que está muy lejos de convertirse en eso, pero bueno, algunos romantizan a las figuras palestinas utilizando otros ejemplos, ¿verdad? De una manera mal utilizada, pero digamos que podríamos hablar eventualmente del tema Barghouti también dentro de la columna, que ya lo hemos mencionado en otro espacio, pero sería bueno como meterse de lleno la importancia del clan Barghouti en general dentro del liderazgo palestino y cómo podría esto afectar. Bueno, en resumen, Abu Jalil tiene un camino muy importante dentro del liderazgo operativo influyente en el exilio. Ha sido impulsado por la necesidad de la organización islamista de diversificarse, pero tiene un riesgo inminente tanto por parte de la inteligencia israelí como temas internos de liderazgo, ¿verdad? Esto refleja la dinámica volátil del conflicto con Hamas, que se adapta en el exilio, e Israel ha respondido con operaciones quirúrgicas. Si ocurriera algo en los próximos días al respecto a Abu Jalil o al respecto del liderazgo palestino, pues evidentemente enfocaremos nuestro visor, nuestro enfoque de columna en esos aspectos que se puedan desarrollar. Y de esta manera ponemos fin a este espacio. Nos vemos, nos escuchamos en un par de semanas. Le envío un fuerte abrazo a Jorge y a todos los que hacen posible Radio Sefarad. Y por supuesto, les envío mi cordial saludo a todos los oyentes de esta radio, una radio que realmente crea conciencia y que crea espacios de análisis bastante importantes. Un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica, esperando que todos se encuentren muy bien. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima de aquí a 2 semanas.